doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Imaginemos la mente humana como un gran archivo perfectamente organizado. Si se abre un cajón esperando encontrar la carpeta con el propio nombre y resulta que está completamente vacía, o peor aún, si dentro hay documentos que pertenecen a otra persona. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en cómo el cerebro llega a estos extremos. Hablaremos sobre el tema 11, los trastornos disociativos, basándonos en el manual de abordaje integral en salud mental de Lorena Liñán Díaz.
Hola, exacto. Y el objetivo de este análisis es, bueno, proporcionar a cualquier profesional sanitario una comprensión clínica muy detallada de estos trastornos según los criterios del DSM-5. Porque, a ver, es vital entender estas desconexiones tan profundas para una evaluación correcta.
Claro. Bien, vamos a desgranar esto. O sea, la disociación no es simplemente quedarse embobado mirando por la ventana, ¿verdad? Clínicamente se define como una interrupción, una discontinuidad en la integración normal de la conciencia, la memoria, la identidad, la emoción y la percepción del paciente.
Así es. Para entender el mecanismo real, pensemos en la disociación como el airbag de un coche durante un accidente. Ante un trauma o un estrés insoportable, la mente actúa como un cortocircuito. Desconecta temporalmente ese yo cohesivo para que el individuo pueda sobrevivir a esa realidad extrema en el momento del impacto.
Ya, y el problema clínico surge cuando ese airbag se queda desplegado permanentemente, claro. El paciente ya no puede desenvolverse en su día a día. Esa falta de integración termina fragmentando por completo al individuo, en el diagnóstico más complejo que vemos en consulta, el trastorno de identidad disociativo, el famoso TID.
Fíjate, lo fascinante aquí es cómo esta discontinuidad del yo no es puramente un constructo psicológico abstracto. El TID requiere la presencia de dos o más estados de la personalidad bien definidos, sí, pero viene acompañado de alteraciones sensitivo-motoras, de comportamiento y de memoria. O sea, es un secuestro de todo el sistema funcional del individuo.
Un momento, espera. ¿Quieres decir que si otro estado de la personalidad toma el control, la percepción física o el comportamiento motor del paciente pueden cambiar de forma medible?
Exactamente. El cerebro compartimenta no solo quién es la persona, sino cómo interactúa físicamente con el mundo. Y esos cambios estructurales deben ser evaluados rigurosamente por el especialista. Ya sea porque el paciente los comunica de forma directa o porque un tercero los observa empíricamente.
¡Ostras, claro! Y hay un dato clínico fundamental en el texto que requiere una vigilancia extrema en la práctica diaria. Cuando se evalúa un cuadro de TID, el riesgo de suicidio es altísimo. Esto es una señal de alerta ineludible que todo clínico debe tener en su radar.
Absolutamente. Es un punto crítico. Y bueno, el cerebro no solo divide la identidad para protegerse, sino que también bloquea activamente la información. De la alteración de la identidad pasamos directamente a la interrupción de la memoria.
Aquí es donde se pone verdaderamente interesante, porque necesitamos diferenciar muy claramente el olvido ordinario de la amnesia disociativa. O sea, no estamos hablando de no recordar dónde se han dejado las llaves. Es una incapacidad profunda para recordar información autobiográfica importante y casi siempre tiene una naturaleza traumática o estresante.
Totalmente. Ese estrés severo es la etiología principal. Es como si el cerebro levantara un muro alrededor de la memoria para proteger al individuo. Clínicamente, se valoran varios subtipos. Está la amnesia localizada o selectiva, donde el cerebro bloquea sucesos específicos y traumáticos frente a la generalizada.
Espera, generalizada. Alguien olvida por completo quién es y toda su historia de vida. Madre mía. Además, el texto menciona el concepto de fuga disociativa. Al leerlo, suena casi como sonambulismo. Es un paciente que simplemente se pone a caminar desorientado sin recordar nada de su vida anterior.
Se describe como un deambular con un propósito o un vagabundeo desorientado, asociado a esa amnesia de identidad, ¿sí? El cuerpo se mueve, se desplaza por el espacio físico, pero la memoria autobiográfica está completamente en blanco, desconectada.
Pero, a ver, si el cerebro es tan potente como para borrar toda la historia de vida de alguien, ¿cómo afecta eso a su percepción de la realidad en tiempo real? ¿Sigue percibiendo su entorno inmediato con normalidad en ese instante?
Si conectamos esto con una visión general, Establecer una distinción conceptual clara aquí es crucial para la valoración diagnóstica. Hablamos de la despersonalización frente a la desrealización. La despersonalización es puramente interna.
Vale, o sea, la despersonalización es mirarse al espejo y pensar que ese no es mi cuerpo, sentirse un observador externo de las propias acciones o sentimientos. Mientras que la desrealización es externa, ¿no? Como mirar por la ventana y sentir que el mundo exterior es un decorado falso, una irrealidad.
Esa es exactamente la frontera clínica. Adentro, frente afuera. Son experiencias de distanciamiento muy distintas, pero igualmente disruptivas para el paciente.
Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica clínica? Pues significa que el profesional sanitario no puede ser un observador pasivo. Debe identificar activamente estas discontinuidades en la conciencia del paciente, saber diferenciar los tipos de amnesia, de las alteraciones perceptivas y, por supuesto, mantener alerta máxima ante el alto riesgo de suicidio en el DID.
Justo. Y esto plantea una cuestión importante para cerrar. Si la mente, ante estresores o traumas, puede compartimentar la realidad y fracturar la identidad de formas tan específicas para protegerse, cabe preguntarse si ese yo cohesivo que experimentamos todos los días es una realidad sólida o es simplemente una ilusión muy frágil, una estructura mantenida únicamente por el hilo de una memoria sana.
Una reflexión profundísima sobre el mecanismo de defensa definitivo del cerebro. Estoy segura de que entender cómo funciona esa cerradura es el primer paso para que cualquier especialista ofrezca una atención clínica verdaderamente integral y rigurosa en su día a día.